Estamos vivos y en directo con Cope Online.
Radio Congope presenta Informativo Noticiero Congope, donde desarrollaremos los últimos sucesos acontecidos a nivel nacional y mundial que han generado noticia. Bienvenidos.
Saludos cordiales, bienvenidos al Noticiero Congope, el espacio para la voz de las provincias. Soy María Dolores Ponce, acompáñanos a revisar los hechos más relevantes de las últimas horas.
En el Noticiero Congope, estos son los titulares.
En Laguna de Sisam se construirá un centro turístico para Zamora Chinchipe. Prefectura de la Suay lanzó campaña Reflexión y Decisión por la defensa del agua. 180 personas vuelven a la vida a través del programa de prótesis gracias al trabajo de la Prefectura de Manabí. Meta del 2021 es bajar gasto en salarios en 300 millones de dólares. La aprobación de la ley de extinción de dominio se empaña con sospechas de inconstitucionalidad. Lenín Moreno sobre lista de beneficiarios de la vacuna. No permitiré cambios de último momento. Los suicidios vuelven a aumentar en Japón con la pandemia de COVID-19. Joe Biden elimina el botón rojo que instaló Donald Trump en el despacho oval para pedir Coca-Cola.
Las provincias somos el Ecuador. Revisaremos en detalle toda la información sobresaliente de las provincias.
Autoridades y dirigentes de Imbabura se reunieron para definir una agenda de gestión. Esta iniciativa de carácter provincial beneficiará a cerca de 200.000 habitantes. La construcción de esta obra garantizará agua suficiente para riego, consumo humano y ayudará a generar energía eléctrica. Conseguir que se cuente con los estudios definitivos es la meta con la que se concentran en las tareas en estos tiempos. Unir esfuerzos para hacer realidad uno de los proyectos más ambiciosos de Imbabura. Ese fue el acuerdo principal al que arribaron las autoridades de la prefectura, Subsecretaría de Agua Potable, Saneamiento, Riego y Drenaje, Empresa Municipal de Agua Potable de Ibarra y dirigentes de los sectores campesinos y agrícolas, tras la reunión de trabajo que mantuvieron en las instalaciones del organismo provincial para abordar el tema del proyecto multipropósito Puruanta, Pimampiro y Aguarcocha, que abarca componentes de riego, agrícola, agua potable y electricidad. Para la prefectura de Imbabura, este proyecto es de vital importancia, considerando que permitirá satisfacer la demanda de agua, de riego y de consumo humano de los poblados de Pimampiro, Ibarra y una parte de Antonio Ante. Por eso consideramos necesario que sigamos trabajando en unidad de criterios, poniendo al servicio de esta iniciativa nuestra capacidad de gestión, recursos humanos y técnicos, sostuvo el prefecto Pablo Jurado en el desarrollo de esta conversación. Mauricio Vargas, subsecretario de Agua Potable, Saneamiento, Riego y Drenaje, pronunció palabras en el mismo sentido, aseverando que la voluntad del gobierno al que representa es ir avanzando en las acciones que permitan consolidar en primer término los estudios definitivos. El compromiso es aclarar la situación legal de la consultoría de estudios que el Estado hace cerca de 7 años contrató con la Escuela Politécnica del Litoral ESPOL y que no fueron terminados habiéndose generado un conflicto jurídico que según el subsecretario se tratará ahora de sanear para seguir adelante. Washington Estrella, presidente de la Asociación Pro pro construcción del proyecto, pidió acelerar los procesos de gestión dirigidos a hacer realidad esta obra. Refirió que una de las más grandes aspiraciones de los productores de Pimampiro e Ibarra es contar con agua suficiente para el riego de sus tierras, con lo cual seguramente habrá un mejor rendimiento y la economía local tendrá un notable crecimiento. En el marco de los acuerdos, la prefectura de Imbabura planteó la necesidad de establecer una agenda interinstitucional dirigida netamente a la gestión de este objetivo. En Laguna de Sisam se construirá un centro turístico para Zamora Chinchipe. En la parroquia de Nuevo Quito, Cantón Paquisha, en los próximos días se dará inicio con la construcción de la primera etapa del primer centro turístico en la Laguna de Sisam. Gracias a la firma de un convenio de cooperación interinstitucional entre la Prefectura de Zamora Chinchipe y el Gobierno Municipal de Paquisha. Bajo este contexto, el aporte de la Prefectura es de $24,000 y el seguimiento a la ejecución de los trabajos. El municipio de Paquisha, con estudios y diseños definitivos debidamente aprobados, el terreno en el cual se implementará la obra, fiscalización de la obra civil, entre otros ítems. El equipo de comunicación de la institución acompañó al recorrido que realizaron a este lugar en el mismo. El alcalde del municipio local, Daniel Patricio Guayas, indicó que es un proyecto importante y anhelado de años atrás y que gracias a la voluntad política de las dos autoridades se hará realidad este centro turístico, pensando siempre en los beneficiarios directos que son los habitantes del barrio de Sisam y del histórico Cantón Paquisha. En este sentido, Guayas agradeció al equipo técnico de las dos instituciones y por ende al prefecto Clever Jiménez por apoyar estas iniciativas turísticas que le hacen bien a este legendario e histórico cantón. Entre los trabajos a ejecutarse en este centro turístico están los acabados de la cabaña existente, el sendero hacia el muelle conformado por una plataforma de láminas metálicas antideslizantes y de tanques plásticos. Por su parte, el prefecto Clever Jiménez dijo que es un gusto poder ayudar a incentivar el turismo comunitario con estas obras que de forma directa fortalecen al barrio donde se encuentra asentada la obra y de manera indirecta a los habitantes del Cantón Paquisha. Prefecta de Pichincha, Paola Pavón, inaugura obras viales en Calderón, Pomasqui y San Antonio. Los habitantes de los barrios Bicentenario, Santa Clara y Santo Domingo Alto ahora cuentan con vías más seguras. La prefecta de Pichincha, Paola Pavón, inauguró obras en los GAT parroquiales de Calderón, Pomasqui y San Antonio, acompañada de los presidentes de las juntas. La prefectura hizo una inversión de $126,300. La prefecta, Paola Pavón, junto a los presidentes de los GAT parroquiales de Calderón, Pomasqui y San Antonio, inauguraron las obras de adoquinado ejecutadas por Gestión. La prefecta señaló que construimos juntos el desarrollo de Pichincha y mejores días para su población. Asimismo, los habitantes de los barrios Bicentenario, Santa Clara y Santo Domingo Alto ahora cuentan con vías más seguras que mejoran la movilidad y su calidad de vida. El gobierno de la provincia de Pichincha invirtió en las diferentes obras un monto de $126,306 en una extensión de 1,218 metros. Incluso con el fin de que las vías de San Antonio de Pichincha tengan un buen cuidado y permanezcan en buen estado, la prefectura de Pichincha donó una moto niveladora y rodillo para mantenimiento vial. Esta es la gestión realizada en diversas parroquias, con la finalidad de generar la reactivación económica y productiva de Pichincha, dice el comunicado. Reactivación para emprendedores en Tungurahua. Los emprendedores de las parroquias Ulva y Yigua de Baños tienen el espacio para desarrollar ideas innovadoras de negocio con el apoyo de la viceprefectura, que desde mediados del 2020 impulsa el Censo Provincial de Emprendimiento Productivo como eje principal del Plan de Reactivación Económico Productivo. La viceprefecta Zaida Haig se reunió con emprendedores de las dos parroquias para conocer las necesidades con el propósito de ofrecer el soporte para asegurar mercados y contribuir a la mejora de la economía familiar. La reunión permitió conocer las necesidades para contar con datos oficiales que permitan la investigación correspondiente para desde potenciar y fortalecer el sector productivo de Yigua y Ulva. La presentación de los emprendimientos contó con la presencia de las autoridades parroquiales, quienes respaldan la labor de la viceprefecta para, en unidad de esfuerzos, apoyar a los productores. La viceprefecta señala que se brinda todo el apoyo dentro de las competencias del gobierno provincial de Tungurahua, con el compromiso de dar asistencia técnica y capacitación en el área de comercialización, valor agregado, además de contar con un plan de seguimiento y evaluación de los emprendedores para cada vez ir fortaleciendo su trabajo. Prefectura de la Suay lanzó campaña Reflexión y Decisión por la Defensa del Agua. La prefectura de Azuay, liderada por la socióloga Cecilia Méndez Mora y la viceprefecta, junto con los funcionarios de las áreas de riego, equidad y género y de gestión ambiental, impulsan acciones en el marco de la campaña Reflexión y Decisión, cuyo lanzamiento se efectuó en el patio de mujeres de la Casa de la Provincia, campaña que tiene como objetivo principal dar a conocer a la población azuaya y cuencana la importancia de la defensa de las fuentes hídricas y los efectos nocivos de la minería artesanal y a gran escala para generar conciencia ambiental en la ciudadanía. Para esta campaña se ha organizado diferentes conversatorios de participación ciudadana a fin de promover el análisis crítico en temas de defensa del agua y de conservación ambiental, de manera que se reflexione el voto del próximo mes de febrero. A decir de Ramiro Padilla, director del Departamento de Riego, al ser el agua uno de los recursos naturales más importantes para la vida y su desarrollo, apenas el 2,5% es agua dulce. De este porcentaje, el 0,3% es agua para consumo humano. En cambio, el 97,5% es agua salada. Por eso es importante iniciar este proceso de reflexión, porque nos va a permitir sensibilizarnos, motivarnos y hacer causa común con reflexión y decisión, porque nos permitirá tomar las mejores decisiones en torno al agua, señaló. La prefecta Cecilia Méndez Mora expresó el compromiso que existe por parte del gobierno provincial con la consulta popular en el marco de las competencias de gestión ambiental, riego y género. Esta lucha no pertenece a un individuo u organización, le pertenece a todo el pueblo azuayo, y en esa medida, las instituciones como esta se suman al esfuerzo del Azuay y su gente para poder impulsar la defensa de nuestras fuentes hídricas. Por lo mismo, la reflexión y decisión en la consulta popular hace parte de esta institución y la población, expresó la primera autoridad provincial. ...180 personas vuelven a la vida a través del programa de prótesis gracias al trabajo de la prefectura de Manabí. Daniel Rodríguez perdió una de sus piernas como consecuencia de un accidente laboral ocurrido hace 4 años. Hoy, su condición ha mejorado gracias a la prótesis que recibió de la Fundación El Rostro de Jesús, con sede en Manta y con el apoyo del gobierno de Manabí. El accidente que vivió Rodríguez le provocó la amputación de su extremidad, lo que fue un golpe duro para él, ya que perdió su trabajo y decayó su estado anímico y emocional. Pero hoy tiene nuevas esperanzas gracias a la prótesis recibida. Vida. Después que me cortaron la pierna, yo ya no era nadie. Afortunadamente recibí consejos de personas que me dieron ánimo para seguir adelante, manifestó Rodríguez, de 42 años. Otro beneficiario de esta ayuda es Alex Zambrano, quien comentó su historia. Ahora mi condición ha mejorado porque ya camino. Ya no estoy con dolor de espalda, ni estoy tanto con este dolor en la nuca que tenía por estar todo el día acostado. Eso me producía más desaliento, ya no quería vivir, recordó. Estas ayudas se entregan a través del proyecto para el fortalecimiento integral a las personas con discapacidad, terapia física y rehabilitación, que se ejecuta mediante un convenio firmado entre el gobierno de Manabí y la Fundación El Rostro de Jesús. A mediados de diciembre también recibieron ayuda Miriam Pico, Darío Jaramillo y Juan David Choez. El prefecto Leonardo Orlando realizó la entrega formal de estas prótesis el pasado jueves. Allí se comprometió a seguir apoyando estas iniciativas en el marco de la política institucional de atención integral a los grupos vulnerables. Nos sentimos honrados de apoyar estas manos manavitas, manos solidarias, que construyen prótesis y órtesis para devolver la esperanza a hermanos que perdieron una extremidad, un brazo, una pierna y que hoy pueden valerse por sí mismos y pueden incorporarse a actividades productivas, académicas y deportivas, destacó el prefecto de Manabí. Asfaltado de la vía Navisco-Mulaló, otra obra cumplida por el gobierno provincial de Cotopaxi. El asfaltado de la vía Navisco-Mulaló es una extensión de 4 kilómetros 600 metros que está al servicio de los usuarios de la zona. Una vez que los trabajos finalizaron durante los últimos días del 2020, un gran número de carros pequeños, grandes, usan esta carretera tanto de salida como de ingreso a la parroquia Mulaló. En un recorrido realizado por la vía, el fiscalizador Adrián Ramos indicó que los trabajos están concluidos y están al servicio de autos, motos y peatones, que ahora cuentan con una vía de primera. Los trabajos que faltan por realizar es la limpieza de las cunetas y la señalización vertical. La carretera tiene una extensión de 4 kilómetros 600 metros, un ancho de 7 metros con 20 centímetros de calzada, cunetas de 80 centímetros a cada lado, carpeta asfáltica, señalética vertical y horizontal. Asimismo, realizaron la ubicación de reductores de velocidad en sitios donde existe concurrencia de personas, trabajo que fue ejecutado con la organización y autorización de la Agencia Nacional de Tránsito de Cotopaxi. El costo de la obra tiene un valor de $660,000. El tiempo que utilizó el contratista fue de 3 meses. Prefectura de Esmeraldas inicia la construcción de 4 nuevos puentes para la provincia. A través de un comunicado, la Dirección de Infraestructura Vial y Desarrollo de la Prefectura de Esmeraldas se dio a conocer que con fecha 5 de enero de 2021 se notificó a la empresa contratista ganadora el inicio de los trabajos de construcción de 4 nuevos puentes para la provincia de Esmeraldas. En el mismo comunicado se dio a conocer que en los términos generales del contrato, el representante legal de la empresa encargada de ejecutar los trabajos tiene el deber de iniciar, terminar y entregar a entera satisfacción la construcción de un puente mixto de vigas de acero prefabricadas con tableros de hormigón sobre el estero Chiva, situado en el kilómetro 6.2 de la vía E20J3, que une a las parroquias Chura y Viche del cantón Quinindé. Además, se compromete a la rehabilitación y montaje de 3 nuevos puentes tipo Bailey, el primero de ellos sobre el río Agua Turbia en el kilómetro 3.5 de la vía La Florida, toma de agua Balsar, en la parroquia Chamanga del cantón Muisne. El segundo puente será construido sobre el río Agua Clara en el kilómetro 15.8 y el último puente sobre el kilómetro 18, ambos en la vía que conecta a los recintos Perla de Guayabamba, 3 de diciembre, en la parroquia Malimpia del cantón Quinindé. En la cláusula quinta del contrato se establece que el precio del proyecto tiene un valor estimado de $371,820.29 más IVA, y en su cláusula novena un plazo de máximo 90 días para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados. Prefectura de Santo Domingo inicia las inscripciones para el proyecto Mujer Emprendedora. El proyecto social, desarrollo y fomento integral para la erradicación de la violencia de la mujer en Santo Domingo de los Áchilas, que impulsa el área social de la prefectura, empezó a reactivarse en esta semana. Las promotoras del proyecto iniciaron su recorrido en territorio para invitar a las mujeres de las parroquias rurales a integrarse y darles a conocer todos los talleres y actividades previstos para este año. Estuvieron en la parroquia Monterrey, donde visitaron a mujeres de los barrios El Paraíso, La Dolorosa, Brasilia, Bella Vista, entre otros. Finiquitaron la mañana socializando el proyecto con mujeres del centro de Monterrey. Las promotoras visitaron la parroquia Las Villegas y recorrieron los barrios de Los Almendros, La Loma y Las Delicias. Durante ese lapso proporcionaron a las usuarias información de toda sobre los talleres, cursos, capacitaciones, actividades recreativas y demás que se desarrollarán durante este año. Comisión Técnica de Turismo pone en marcha proyectos de visibilización y promoción de Imbabura. A través de diferentes acciones, el objetivo es intervenir en geositios importantes para generar mayor atractivo e interés. La prefectura de Imbabura lidera este trabajo, al que se suman los municipios, entidades del sector turístico, emprendedores y actores sociales. Sendero Seguro es un proyecto en marcha en Imbabura, bajo la iniciativa de la Comisión Técnica Provincial de Turismo, que lo integran la prefectura, los gobiernos municipales, el Ministerio de Turismo y el Grupo de Operaciones Especiales GOE de la Policía Nacional. La iniciativa se ancla al proyecto Fortalecimiento de Atractivos Turísticos y Geositios del Geoparque Mundial Imbabura, que forma parte del Plan Operativo Anual de la Prefectura, trazado para potenciar la visibilidad del geoparque declarado por la UNESCO en abril de 2019. Para avanzar en estos proyectos, funcionarios de las entidades que son parte de la Comisión Técnica de Turismo identificaron puntos estratégicos para la implementación de la señalética y puntos de control e información turística en coordinación con las organizaciones que trabajan en emprendimientos productivos y actores sociales. Es un paso importante para llevar a cabo las acciones que comprenden, entre otras, capacitación a los líderes de los emprendimientos, definición de modelos de gestión, implementación de infraestructura, adecuación de senderos, ubicación de pasamanos, señalética, refugios, promoción y difusión. Cada uno de los cantones que son parte del territorio imbabureño están involucrados en este trabajo. En ese orden se ha trazado como objetivo principal impulsar en cada uno de ellos los geositios más importantes. En Pimampiro, por ejemplo, se toma en cuenta los petroglifos de Sanchipamba, en donde es necesario construir un museo etnográfico, trazar un sendero y una georruta que conecte con los atractivos existentes, sitios de alojamiento, de comida, turismo de vértigo, el mirador de oso de anteojos, cascadas, entre otros. En Ibarra se ha identificado dentro de este proyecto el volcán Imbabura y la laguna de Cubilche, en donde es factible la construcción de refugios para los visitantes, siendo estos puntos de control, auxilio, descanso y de información turística. En Cotacachi se ha previsto trabajar en el geositio que comprende Santa Rosa, Plaza Gutiérrez, donde se desarrollan emprendimientos de pesca deportiva, observación de aves y otros atractivos naturales de gran interés. El geositio El Artesón y la piedra Hatun Rumi sobresalen en el cantón Urcuquí. Por eso el propósito es influir en la adecuación de un sendero con la respectiva señalización. En Urcuquí se toma en cuenta el sendero Timbu Yaku, Conra Yaro, en donde sobresale la cascada y se puede realizar pesca deportiva y disfrutar de las aguas termales. Finalmente, en Otavalo la intervención se concentra en el lago San Pablo, Cachiviro, Cochapungo y el parque acuático La Garza, donde se piensa ubicar señalética para orientar la mejor actividad turística.
Informe Nacional. Revisamos los sucesos que son noticias en el Ecuador.
La aprobación de la Ley de Extinción de Dominio se empaña con sospechas de inconstitucionalidad. El respaldo casi unánime al proyecto de ley de extinción de dominio en el Pleno de la Asamblea no elimina las dudas sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma que ahora está en manos del Ejecutivo para decidir si lo acepta o lo veta total o parcialmente, sin que se descarte que el Legislativo tenga que pedir un pronunciamiento posterior a la Corte Constitucional. El proyecto tiene como objetivo regular la extinción del dominio de los bienes de origen ilícito o injustificado o de destino ilícito a favor del Estado localizados en el Ecuador o en el extranjero. Todo empezó en la misma Asamblea Nacional en esta semana cuando la asambleísta Noralma Zambrano de AP presentó una moción previa haciendo varios cambios al texto abordado en segundo debate, entre las que constaban la eliminación de la imprescriptibilidad y del principio de retroactividad de la norma, bajo el argumento de que puede sonar muy bonito, pero no se pueden caer en inconstitucionalidades ni violentar tratados internacionales a través de una ley. Pese a las explicaciones, 53 asambleístas en la primera votación y 55 en la votación de rectificación le dijeron no a la moción previa de Zambrano, dando paso así a la moción presentada por el ponente Raúl Tello, independiente, que mantiene la imprescriptibilidad y la retrospectividad en el proyecto. Tello obtuvo 131 votos a favor, incluida Zambrano, es decir, el apoyo de todos los bloques y una abstención de Marcela Aguiñaga. 5 asambleístas fueron registrados como ausentes. Un día después, Zambrano insistió en que que el texto aprobado es sin constitucionalidad y tendrá que pasar por la revisión de la Corte Constitucional, mientras que Tello asegura que lo aprobado es totalmente legal. Está basada en la ley modelo de las Naciones Unidas que está vigente en varios países de la región. Existe un poco de desinformación entre juristas, porque sin duda alguna es una materia nueva de carácter primordial y patrimonial, no es materia penal ni materia civil, que nunca ha existido acá. Sobre el tema de la retrospectividad, un derecho no se puede obtener de manera ilícita. La Constitución no protege derechos obtenidos ilícitos, expresó Tello. Para el constitucionalista Ismael Quintana, asegura que el proyecto aprobado por la Asamblea no tiene dos problemas de inconstitucionalidad, sino cinco. Se lesionaría el principio de presunción de inocencia si no se necesitaría condena ejecutoriada como requisito de procedibilidad para la extinción de dominio. El segundo problema de inconstitucionalidad es que al procesado o enjuiciado le corresponde probar la licitud del origen de bien y así no se garantiza el derecho a la defensa, cuando debería ser el Estado que demuestre que el bien es ilícito. El tercer problema es que el legislador sin autorización de la Constitución está creando un caso de imprescriptibilidad, sin que quede claro tampoco si es una acción penal. La extinción de dominio no es un caso de imprescriptibilidad para la Constitución o una acción civil. El Código Civil establece 15 años de prescripción de las acciones. El cuarto tema es la retrospectividad de la norma, que es una retroactividad camuflada y que es lesionante a la seguridad jurídica. Por más popular y plausible que pueda ser el intento de combatir la corrupción, no se combate violando la Constitución como está haciendo el proyecto de ley, agrega Quintana. Finalmente, el quinto problema de inconstitucionalidad es que la Asamblea le está entregando una atribución a la Fiscalía, que es la realización de una fase previa de investigación patrimonial preprocesal, cuando esta atribución es de la Contraloría General del Estado. El Ejecutivo tiene 30 días para pronunciarse sobre el proyecto aprobado por el Pleno de la Asamblea. El secretario general del Gabinete de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, adelantó que según comprende no puede haber leyes retrospectivas, pero habrá que ver cómo pasa el veto y también tendrá que pasar un juicio de constitucionalidad. Meta del 2021 es bajar gasto en salarios en $300 millones. El gobierno espera recortar $1,700,000 en el gasto corriente del presupuesto estatal durante el 2021. Los egresos corrientes también se conocen como gastos permanentes, es decir, se deben cubrir cada mes. En el presupuesto estos son los que tienen el mayor peso, pues agrupan salarios públicos, intereses de la deuda, transferencias a los gobiernos autónomos descentralizados y a la seguridad social, entre otros. El 80% del presupuesto corresponde a gasto corriente. Dentro de este grupo, en el 2021 habrá un recorte de $400 millones en el rubro de bienes y servicios de consumo, explicó el ministro de Finanzas Mauricio Pozo. En este segmento constan alquiler de edificios, viáticos, pasajes, mantenimiento vial de escuelas y hospitales, consultorías, publicidad, gasto en importaciones de combustibles, entre otros. En el 2020 estas transferencias se redujeron en $578 millones en relación con el 2019, sin tomar en cuenta el rubro de importación de derivados. Se podría decir que en la cuenta de bienes y servicios de consumo se registran los gastos hormiga del Estado y con la pandemia dejaron más rango de recorte, aunque aún hay espacios de optimización. Por ejemplo, los pasajes al exterior. El presupuesto muestra que en el 2019 se gastaron $8,5 millones en tiquetes al extranjero y en el 2020 se bajó a $2 millones. Los materiales de oficina, en cambio, representaron $26,4 millones en el 2019 y en el 2020 bajaron a $11 millones. La masa salarial también seguirá recortándose. Pozo comentó que se espera reducir en alrededor de $300 millones este rubro en el 2021. Será un ajuste menor al que se registró en el 2019 y el 2020, cuando esta cuenta cayó en $705 millones. El ministro puntualizó que se esperan medidas como no reemplazo de vacantes, no renovación total de contratos cursos ocasionales, entre otras. Santiago García, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, explicó que la masa salarial es delicada, porque la mayoría de funcionarios está en áreas prioritarias como salud, educación y seguridad. El 2020, el fisco aplicó medidas de reducción de jornada laboral temporal para los funcionarios, excepto los médicos, policías y otros de primera línea en la emergencia. Otras medidas no pasaron de las intenciones. En mayo de 2020, el Ejecutivo ordenó la reducción del 50% del salario al presidente, vicepresidente, ministros y viceministros con el decreto 1041. Se esperaba que rigiese un año, pero en agosto se excluyó de la rebaja a los viceministros y en noviembre al resto de funcionarios. García señala que se debe analizar si aún hay espacios de optimización en este año en entidades sin rentabilidad social, donde aún hay mucha burocracia. Para el experto, lo ideal sería que el gobierno buscase medidas para subir los ingresos vía tributos, para no hacer recortes muy dramáticos que tendrían efecto en la demanda agregada. Se deberían reducir las exenciones tributarias para tener más ingresos por impuestos. Uno de los segmentos que ha sido difícil de reducir es el de las transferencias corrientes que registran algunas asignaciones mandadas por ley. Por ejemplo, el 40% del aporte estatal para pensiones para la seguridad social o las asignaciones a los gobiernos locales. El 2020, por ejemplo, se destinaron 1.477 millones al IES por el 40% del aporte, 298 millones de dólares más que en el 2019. El IES solicitó para este año a finanzas 2.010 millones. También se prevé que el gasto en transferencias suba porque se acortó con el Fondo Monetario Internacional incrementar el gasto social con la entrega de bonos. Pero estas cifras son proyecciones de un gobierno saliente, pues desde el 24 de mayo el nuevo presidente podría adoptar otras políticas. Uno de los ajustes que no tiene marcha atrás es el del gasto en intereses de la deuda. Gracias a la renegociación de bonos del 2020, el fisco alivió este pago en este año en 1.000 millones de dólares. Lenín Moreno, sobre lista de beneficiarios de la vacuna. No permitiré cambios de último momento. A través de un comunicado, el gobierno anunció los criterios con los cuales se eligió a los primeros beneficiarios de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19. El gobierno asegura que para la llamada fase 0 o plan piloto recibirán la vacuna personal de salud en primera línea ante la pandemia. De igual manera, como parte de este plan, la vacuna se administra en centros geriátricos, tanto para los adultos mayores que se encuentren más vulnerables, cuanto para los trabajadores de estos centros. Las primeras inmunizaciones se iniciaron el 21 de enero, un día después de la llegada del primer cargamento a Ecuador. El plan piloto de vacunación se realizará de forma transparente y atendiendo los parámetros de selección previamente establecidos. No permitiré, bajo ningún pretexto, cambios de último momento de beneficiarios. Los infractores serán depuestos de sus cargos y judicializados, dijo el presidente Lenín Moreno a través de su cuenta de Twitter la mañana del viernes 22 de enero. Si algún gerente de cualquier institución de salud pública en el país y no observa estos criterios, será separado de su cargo y puesto a órdenes de la Fiscalía, dijo por su parte el ministro de Salud Juan Carlos Ceballos. Con el fin de distribuir la aplicación de vacunas, el gobierno definió al personal de primera línea. Pueden ser médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería, residentes, fisioterapistas, respiratorios, personal de apoyo y de limpieza que laboren en áreas de atención a pacientes de COVID-19. Puede ser en áreas de hospitalización, unidades de cuidados intensivos, emergencias y áreas de triaje respiratorio.
Informe Internacional. Presentamos los hechos que generan noticia alrededor del mundo.
Joe Biden elimina el botón rojo que instaló Donald Trump en el despacho oval para pedir Coca-Cola. Horas después de que el exmandatario Donald Trump abandonara la Casa Blanca, un misterioso botón rojo que había mandado instalar no para emergencias, sino para avisar de que se había quedado sin su bebida favorita, la Coca-Cola Light, desapareció del escritorio que ahora ocupa el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en el despacho oval. El detalle hubiese pasado desapercibido de no ser por una publicación en Twitter del comentarista político y presentador Tom Newton Dunn, en la que llamó la atención atención sobre el dispositivo que bien podría parecerse al temido botón para activar los misiles nucleares que en más de una película aparece en el despacho presidencial. El presidente Biden ha quitado el botón de Coca-Cola Light cuando Tim Shipman y yo entrevistamos a Donald Trump en 2019, nos llamó la atención lo que el pequeño botón hacía. Finalmente Trump lo presionó y un mayordomo trajo rápidamente una Coca-Cola Light en una bandeja de plata. Ya no está, describió Don. El mensaje incluye una secuencia de fotos en la que se observa una caja de madera en la que sobresale un pequeño botón rojo y que está ubicada al lado de los teléfonos que Trump usaba, pero que en primer día de Biden en la Casa Blanca ya no se observa. La publicación se convirtió en viral este pasado jueves e incluso medios locales se hicieron eco del comentario. Trump y Biden amantes de la Coca-Cola. La afición de Trump a comer hamburguesas y el rumor de que es capaz de beber 12 latas de Coca-Cola al día son parte de las historias que rodean al ex gobernante y poco aficionado al ejercicio físico, aunque sí a practicar golf. La publicación de Hill citó el libro Team of Vipers, Equipo de Víboras, que en el 2019 publicó el ex asesor de la Casa Blanca, Chris Sims, quien indicó que el ex gobernante usaba el botón rojo como una forma de bromear con los visitantes al sugerir que podía activar el arsenal nuclear. De la nada, de repente presionaba el botón, escribió Sims sobre el expresidente, recordó en The Hill. Sin saber qué hacer, añadió. Los invitados se miraban unos a otros con las cejas arqueadas momentos después. Un mayordomo entraba a la habitación con un vaso lleno de Coca-Cola Light en la bandeja de plata y Trump se echaba a reír. El informe apuntó que Biden, quien desde el miércoles pasado asumió como el presidente 46 de Estados Unidos, comparte con su antecesor el gusto por los refrescos. Según la versión, un proveedor de catering que trabajó con el recién estrenado gobernante dijo a The Washington Post el año pasado que a Biden le gustaba tener Coca-Cola cero en la despensa. Los suicidios vuelven a aumentar en Japón con la pandemia de COVID-19. El número de suicidios en Japón aumentó el pasado año por primera vez en más de una década como consecuencia de la pandemia COVID-19 que hizo añicos los progresos en la lucha contra este fenómeno particularmente importante en ese país. El ministro de Salud anunció que 20.919 personas se quitaron la vida en el 2020 en el archipiélago, un aumento de un 3,7% interanual. En comparación, Japón registró el año pasado 3.460 muertes por coronavirus. Es el primer aumento anual de los suicidios en 11 años en el país asiático, que tiene la tasa de suicidio más alta de los miembros del G7, 16,6 por cada 100.000 habitantes en el 2020, pero que había tenido un cierto éxito en la última década para brindar el mejor apoyo a las personas frágiles psicológicamente. El número de suicidios en Japón había caído a 20.000 en el 2019, su nivel más bajo desde 1978, tras alcanzar un pico de 34.000 en el 2003. Mujeres, niños y adolescentes fueron quienes más se suicidaron el año pasado y los expertos estiman que la pandemia y las restricciones por el virus parecen haberlos afectado en particular. Japón registró hasta el momento cifras de contagio menos elevadas que muchos otros países y al mismo tiempo evitó confinamientos obligatorios. Tras haber en principio bajado en el primer semestre de 2020, los suicidios comenzaron a aumentar en julio. Esta evolución confirma un modelo de los expertos según el cual los suicidios tienden a disminuir en la fase inicial en un periodo de crisis para luego subir con fuerza. Aquí concluye el noticiero con Gope. Agradecemos su sintonía y no se pierda del reprise en los horarios de las 17 horas, 20 horas, 23 horas, 2 de la mañana, 6 de la mañana, 9 horas y 12 del mediodía. Nos despedimos, José Luis Mena en la producción, Diana Pérez en la investigación periodística y quien les habla, María Dolores Ponce.
Con Gope Online, tu mejor frecuencia.